tan problemático y difícil de abordarlo en pocos minutos de radio, que es el la escasez de un bien finito como el suelo, como es la tierra. Saliendo un poco de esa cuestión coyuntural en la cual pareciera ser que te pone a favor o en contra de algún contexto o de algún hecho, ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué problemática surge en estas situaciones que no es nueva en la provincia de Misiones y que tiene antecedentes? Es más, hay datos históricos que uno no puede soslayar, y es que ante la inminente federalización de Misiones como territorio provincial, el 22 de junio de 1881, ya las autoridades de la provincia de Corrientes se apresuraron en aprobar una ley que disponía la venta de la mayor parte de las tierras fiscales de Misiones en grandes secciones, la que una vez ya reglamentada eso, posibilitó que 2.500.000 hectáreas de tierras fiscales, más del 83% de la territorialidad, fueran adjudicadas a 38 personas. En 38 parcelas de 25 leguas cada uno. Estas adjudicaciones le generaban al gobierno nacional y a las autoridades del territorio un grave problema, porque ya te limitaban todo el sobrante de la tierra, y de esta manera ya había una política de grandes latifundios. Es más, se puede ir un poco más para atrás, ¿sí?, con el tema de la tierra, y es un tema complejo. Y charlando con sociólogos, con antropólogos sobre el tema, que cada uno tiene su mirada, obviamente, y digo, saliendo de la coyuntura, leyendo algunos textos que han surgido del mismo, se me ocurrió llamarlo y charlar del mismo, sobre esta situación, al ingeniero forestal Jaime Ledesma, que ya está en comunicación con nosotros, ¿sí? Ingeniero, ¿qué tal? Buen día, José Luis, lo saluda. ¿Cómo anda?
Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Uno de los artículos que estaba comentando recién es de su autoría, el tema de la historia de cómo se fue, inclusive, dividiendo ya la tierra en la provincia de Misiones. Pero vos también ponías en algún momento, y digo, fuiste ex secretario y director de tierras de la provincia de Misiones, o sea que tenés un poco de conocimiento sobre el mismo, que estamos hablando de un bien finito, de un bien que no es que se pueda extender, digamos, renovar constantemente, ¿no?
Sí, el tema, como bien escuchaba tus comentarios previos, el tema, la problemática del acceso regular de la tierra es un problema estructural que no solamente lo vive la provincia de Misiones, que lo vive la región. América Latina vive esta problemática, y que es una problemática muy muy compleja en su abordaje, por todas las aristas que esto conlleva. O sea, hay una arista socioterritorial, sociocultural, económico-productiva, jurídico-legal, ambiental, político-institucional, que es compleja. Obviamente hay situaciones puntuales en donde uno puede, a veces cuando se abordan esas situaciones puntuales, estar más o menos de acuerdo en alguna cuestión, pero lo que sí me parece claro que hay que abordar esto de una manera integral y con la complejidad que esto tiene. Como bien vos dijiste, la tierra es un recurso finito. La provincia de Misiones tiene una extensión que son 3 millones de hectáreas, y eso no va a cambiar con el tiempo, pero sí la incidencia de la población que pueda habitar ese espacio territorial sí va a seguir incrementándose, y las demandas con respecto a tierra para vivir o tierra para producir cada vez van a ser mayores, y estas tensiones se dan y generan los conflictos que se dan con la tierra. Partamos de una premisa, o sea, que nosotros no convalidamos como una metodología o como un proceder para acceder a una tierra el intrusar o usurpar una mueble, porque de por sí eso es un delito que está penado por la legislación vigente. Pero hay situaciones en donde hay una ocupación irregular consolidada que está consolidada en tiempo y espacio, y cuando estas situaciones se dan hay que ver los mecanismos más apropiados para poder resolver o descomprimir esa tensión socioterritorial que se da en un determinado momento, ¿no?
Uh-huh. Te consulto, Jaime, ¿la provincia de Misiones tiene una especie de banco de tierras para escriturar, mensurar y darlo como unidad productiva?
No se puede prever esta cuestión. Con si bien hubo algunos proyectos, no hay un banco de tierra estipulado. La provincia sí tiene tierras fiscales que están en distintos estadios de regularización, y se han hecho en estos años, se han venido y se sigue haciendo, se van resolviendo situaciones que vienen de algún arrastre de años. La provincia de Misiones, a partir del año 2003 para acá, pone al tope de la agenda de las políticas públicas las problemáticas de tierra, y esto fue consecuente con todos los gobiernos que del 2003 a la fecha han venido administrando o dirigiendo la provincia de Misiones. Misiones, en materia de regularización de tierra, ha hecho una política de Estado en estos años, y que hoy está plasmado en el programa Título, que es un programa que lleva a cabo la Subsecretaría de Tierras y Colonización, y que se viene implementando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y en función de eso, hace no mucho tiempo atrás salió publicado un acuerdo que a mí me parece que fue muy bueno, que lograron el municipio de Soberbio, donde participó el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Tierra y Colonización, el municipio y el propietario de una propiedad de casi 3.000 hectáreas, regularizando la situación a unas 300 familias. Eso es un hecho sumamente auspicioso, y es una manera de ir abordando la situación de conflictividad, de tensión en el acceso a una tierra regular, que es el espacio donde uno vive y puede desarrollar una actividad productiva. Por eso, estas situaciones que se vienen dando son situaciones que se van a ir potenciando en el tiempo, y hay que establecer cuáles serían los mecanismos más apropiados para su abordaje. Nosotros, cuando a mí me tocó estar al frente de la subsecretaría, un mecanismo que habíamos puesto en relevancia eran los acuerdos socioterritoriales, que posibilitaba el abordaje de esta situación, o que también se lo conoce como acuerdos de parte, que posibilita llegar a soluciones técnicamente viables, socialmente justas, ambientalmente aceptables, y que posibilitan que esa familia que está en una situación de zozobra pueda garantizar su arraigo, ¿no?
Uh-huh. Estaba mirando también datos de que digamos que bien decíamos, ¿no? El tema es muy complejo porque tiene que ver primero con una situación crítica de hábitat en la Argentina, ¿no? En la Argentina, una cuestión de hábitat, de falta de casas, no sé, muchas personas están en este contexto. Por el otro lado también, bien decías vos, el bien finito, lo comentábamos esto, que la tierra es lo que hay, pero la gente va aumentando, crece, y cada uno quiere su pedazo, y vos hablabas de una ocupación indirecta o una ocupación directa, que se difiere a la intrusión, ¿no? Si esto lo se puede remarcar esto, Jaime, ¿cómo sería? Porque vos decís, hay gente...
siempre hay que poner en valor esta cuestión. Una ocupación irregular consolidada es una ocupación, el ocupante que está habitando ese predio, obviamente no está teniendo ninguna documentación que acredite la legalidad sobre ese inmueble, pero sí esa persona está acreditando cierta legitimidad sobre ese inmueble. Entonces, hay veces que en estos casos hay otra persona que detenta la legalidad de esa situación, y está la persona que detenta la legitimidad en cuanto al tiempo que está en ese. Entonces, ahí es donde el Estado debe intervenir y tratar de buscar los comunes denominadores y poder llegar a acuerdo a través de mesas de diálogo.
¿Y cuál es la ocupación, Jaime, cuál es la ocupación consolidada medida en tiempos?
Una ocupación que está más de 8 años, 8, 10 años en un lugar está consolidada. Está consolidada esa ocupación. Entonces, ahí hay que ver cómo se busca el mecanismo más apropiado para resolver esa situación. Distinto es de aquella situación donde una persona ingresa sobre un inmueble, está usurpando, en donde obviamente eso es claramente es un delito, y si esa situación a través de la ley vigente cesa, debe cesar esa situación. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo y se va consolidando una situación, no es tan sencillo después aplicar un desalojo. Entonces ahí hay que ver cuál es el mecanismo más apropiado para reconocer también las situaciones de todos los actores que están sobre estas en esa situación. O sea, el problema también tiene la parte del problema también tiene que ser la parte de la solución, y esto no implica quitar tierra a nadie ni estar regalando tierra, sino buscar una solución en el marco de los instrumentos legales que existen y en el marco metodológico que se establezca para resolver esa situación. Por eso, estas son cuestiones complejas, que llevan su tiempo. La provincia ha venido trabajando y sigue trabajando en este sentido muy muy significativamente.
Jaime, te consulto, ¿no? La municipalización de Pozo Azul, su origen, ¿fue una ocupación consolidada en el tiempo?
Pozo Azul comenzó un proceso de ocupación fines de los 80, que se fue consolidando en los 90 y explosiona hacia fines de los 90, al comienzo de los 2000, cuando ocupantes irregulares salen a la calle, el famoso, como dice doña Esther Domingo, una de las históricas referentes de la lucha de Pozo Azul, el jubileo de la tierra, Pozo Azul se pone de pie y entra a reclamar las tierras que ocupaban, y en donde había tensiones entre los que ocupaban y los propietarios. Pozo Azul, antes de la ley de expropiación, eran tres grandes propiedades en donde había una cantidad importante de familias que se fueron ocupando, muchos de manera silenciosa, paulatina. Algunos eran obrajeros de estas grandes propiedades.
Pero digamos, Jaime,
una compraventa de mejoras en el territorio que se fue acrecentando. Y
pero alguien salió a reclamar esa propiedad privada, ¿cómo? Jaime, alguien salió a reclamar esa propiedad privada, los dueños originales fueron a judicializar el tema.
No, se produjeron situaciones de arreglos de parte que después se complicaron en la instrumentación de este, fue que a fines de comienzo de los 2000 la gente sale a manifestarse, hubo corte de ruta, se modificó una ley provincial vigente en ese momento para ver si se podía atender esta situación, la cosa siguió profundizándose y se llega al 2004 con la ley arraigo y colonización, que es una ley que sanciona la legislatura y que después le tocó implementar al gobierno de la provincia a partir del año 2005. Y eso fue todo un proceso que terminó en el año 2013 con la toma de posesión de las áreas que fueron determinadas en ese proceso de expropiación parcial, y después se materializaron las mensuras conforme a la ocupación existente, y eso hizo que en el año 2017 el gobierno de la provincia enviara un proyecto de ley a la legislatura. En ese momento llevaba la firma del gobernador en ejercicio, en ese momento el señor Pasaracua, y del vice el doctor Herrera, y se sanciona por unanimidad la municipalización de Pozo Sur. Fue el municipio 76 de la provincia, con un poco más de 92.000 hectáreas de territorio, en donde parte del municipio de Irigoyen, parte del municipio de Victoria y parte del municipio de San Pedro dieron porciones de sus territorios para conformar este municipio. Pero la génesis de este municipio surge después de un proceso de consolidación de una ocupación irregular que desemboca en la ley arraigo y colonización.
Y desde tu experiencia, Jaime, ¿estos hechos pueden repetirse en la provincia?
Se han ido solucionando varios. El caso de Premidia en el Soberbio, el caso de Panambí en el municipio de Panambí. Ahora toda esa situación que se dio con la propiedad de Pirolo en el Soberbio, que se regularizó, el caso de Amex en Banda, fueron todos procesos que se fueron resolviendo y que están en un proceso de regularización dominial, pero la situación de tensión sobre esos inmuebles obviamente que fue subsanada, y hoy están en un proceso. No quiere decir que haya terminado el proceso, porque estos son procesos largos, pero que están encaminados en una solución. Obviamente que se van a seguir generando tensiones, y esas tensiones van a estar en tierras privadas, en aquellas que se vayan consolidando este tipo de situación. O sea, el derecho a la propiedad hay que ejercerlo, y hay que ejercerlo sobre la propiedad. Como bien dice la Iglesia, hay que defender el legítimo derecho de la propiedad privada, pero también hay que entender que sobre toda propiedad también graba una hipoteca social, y que toda propiedad tiene una función social y también una función ambiental. El principio de función social está establecido en nuestra Constitución provincial, por eso es, en ese sentido, es considerada como de vanguardia, ¿no?
Y esto solamente se da en terrenos de lo privado, digamos, con gente que lo coloniza en esta ocupación, como bien describías vos, que se va consolidando en el tiempo, o también hubieron problemas con la comunidad en Buda. ¿Qué nos podés decir al respecto?
También hay tensiones que se producen con los pueblos originarios. También hay tensiones en esa situación
que le sacan territorio.
Para los pueblos originarios, cuando son territorios constitucionarios, o sea, territorios que siempre estuvieron presentes en la comunidad, está la ley 26.160, que es una ley que le da cierta garantía en cuanto a establece que hay que hacer un relevamiento de esos territorios y tratar de garantizar que esta comunidad no sea hostigada en ese territorio. El problema de esa ley es que necesita su segunda etapa de implementación, que sería avanzar en la materialización catastral de cada uno de esos territorios y su posterior expropiación, porque de existir o de coexistir en esta situación siempre va a generar una situación de conflicto entre aquel que está ocupando ese terreno y aquel que detenta la titularidad registral del inmueble, ¿no?
Uh-huh. Jaime, ¿qué porcentaje de la tierra, si estás con la información, qué porcentaje de la tierra de la provincia de Misiones está extranjerizada?
¿Extranjerizada?
Uh-huh. Sí.
¿Hola?
Sí.
Y según los registros, no tengo ahora el dato, pero hay el 15%, la ley nacional establece que hasta un 15% del territorio puede estar en manos extranjeras. Hay en algunos municipios de la zona norte donde ese porcentaje obviamente es mayor, ¿no?
Pero digamos, así tomando la superficie de la provincia, no te acordás que...
Y un valor en el cuando yo estaba en la subsecretaría, ese valor creo que estaba rondaba el 13% más o menos. Uh-huh. En términos generales, no estoy recordando bien hoy porque no estoy precisando este,
está bien, y eso valor. genera de alguna manera el reacomodamiento de ciertos habitantes que estaban en esa zona, lo van expulsando de un lado a otro.
No en esa zona no es que hubo una expulsión de porque los terrenos que tienen digamos un componente extranjero son fundamentalmente tienen una matriz forestal de producción de esa zona, no fue, o sea, no es que se sacó gente, se expulsó gente por esa cuestión, no, eso no.
Pero no recuerdo mucho bien, si me ayudás a, creo que ahí en un municipio había una tensión también que ibas, no sé si en Caraguay.
El tema de las tensiones por la disponibilidad de tierra se va a dar en distintos municipios de la provincia, tanto en el ámbito rural como urbano. Lo que tenemos que tener muy muy en claro y es que el derecho de la propiedad es un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional y nadie puede ser privado de ella a no ser que exista una ley extraordinaria y para lo cual se debe expropiar ante una situación de un interés público, pero ante situaciones de tensión y ante situaciones de consolidación, o sea, ¿qué quiere decir consolidación? Que hay una ocupación irregular que se por los motivos que fuera se consolidó en un determinado inmueble, bueno, se debería buscar un mecanismo el más apropiado para poder resolver esa situación. A veces el solo paso por la justicia a veces no termina de resolver esa situación. Entonces ahí es donde uno de los mecanismos que en su momento se propiciaban eran acuerdos socioterritoriales. ¿Qué significaba esto? Es decir, bueno, juntemos a todos los que están involucrados en esta situación, conozcamos bien la situación y en función de esto establezcamos qué es lo más conveniente y que le favorezca a cada uno de esos actores que está los actores territoriales y los actores institucionales. Uh-huh. Y en función de eso lograr un acuerdo en donde todos somos parte de un problema, pero también todos somos parte de la solución del problema, ¿no?
Bien. Y esta mesa interdisciplinaria, ¿quiénes, más allá de los protagonistas, qué áreas actúan?
Y actúan los actores socioterritoriales son los que están involucrados en el territorio, en el problema, y los actores institucionales, bueno, todos aquellos que tienen competencia de alguna u otra manera con la situación, o sea, llámese en este caso el Ministerio de Gobierno, llámese en este caso su Secretaría de Tierra, puede ser Ministerio de Ecología, Ministerio del Agro. Uh-huh. Si está en alguna situación con cuestiones de pueblo originario, Ministerio de Derechos Humanos, Dirección de General de Asuntos Guaraníes, bueno, en función, se verá en cada caso es un caso, y no hay una, digamos, hay lineamientos generales, pero no hay una receta única para aplicar, eso se ve en el caso particular.
¿Hay algún censo?
A través de mecanismos de mediación poder llegar a acuerdos que posibiliten resolver la tensión y resolver el problema.
¿Sabés si en tu paso por la administración pública existía algún censo de cuántas situaciones irregulares había en la provincia?
Y un censo que hizo la provincia, o sea, que financió la provincia, que fue el primer censo que se hizo de las propiedades privadas con ocupación irregular, que fue el censo de ocupantes irregulares de la provincia, lo hizo la Facultad de Humanidades y Ciencias uh-huh. Sociales, a través de un subsidio que otorgó la provincia ya por el año 2003, y que dio pie, eso fue lo que dio pie fundamentalmente a la ley de colonización. En aquel momento se hablaba de unas 10 grandes propiedades, 104.000 hectáreas eran en ese momento, y hablábamos más de 1.600 o 1.500 familias en esa situación. Después nosotros, con el paso por la subsecretaría, lo que teníamos registrado era así como unas 150.000 hectáreas en esa situación. Pero esto es algo que hay que trabajarlo en detalle y actualizar obviamente los datos. Y tengamos en cuenta que en todo este tiempo, del 2003 para acá, también se resolvieron grandes situaciones, o sea, la situación Pozo Azul, que en los 90, comienzo del 2000, era un problema, dejó de serlo. Ahí estamos hablando de casi 37.000 hectáreas, lo que es el núcleo Pozo Azul, de resolver una situación en donde se beneficiaron casi 1.500 familias. El caso de Premidia, una situación de 11.500 hectáreas con 800 familias, que eso también el proceso de intervención donde la provincia intervino a efecto de causar un proceso de regularización dominial. El caso de AME, que estaba muy judicializado la cuestión, se pudo resolver 1.080 más o menos hectáreas y eran 135 familias. El caso de Panambí, si bien no estaba eso judicializado, pero era una ocupación de muchísimos años, que 3.200 hectáreas fueron aproximadamente las que adquirió en ese momento la provincia, y benefició a más de 200 familias. En ese proceso de intervención se pudo recuperar para la provincia de Misiones el Cerro Colores, por ejemplo, que tiene un valor histórico cultural significativo para toda para lo que es la historia misionera y de la costa del Uruguay, ¿no?
Como para ir finalizando, Jaime, por tu experiencia siempre hablo, ¿no? Estas ocupaciones que se consolidan en el tiempo, como decís vos, ¿en la mayoría son para unidades productivas o hay otras que se benefician con la necesidad de la gente y van haciendo, como alguno denomina, un negocio inmobiliario?
También hay de eso, o sea, está la situación, la situación que es una demanda genuina, y también tenemos que poner sobre el tapete que hay un mercado de compra-venta de mejoras que tampoco es bueno y que propicia a veces este tipo de actividad. O sea, nos metemos en un lugar, eso digamos, como eso es inaceptable, eso no se puede totalidad, y eso es donde hay que hacer caer todo el rigor de la ley. Siempre tengamos en cuenta que cuando es un grupo importante de gente que se traslada de un lugar a otro para hacer, hay siempre una inducción en algún sentido de esta situación. Yo siempre digo que las ocupaciones de las que nosotros hablamos son aquellas que se van haciendo como fue la propia colonización de Misiones, de manera silenciosa, paulatina, que se van dando por situaciones muy particulares, pero dista mucho de aquella que tiene un sesgo de organización, porque eso no como sociedad no podemos aceptar.
Jaime, gracias por el tiempo y por darnos una mirada distinta a esta situación, porque más allá de la cuestión coyuntural hay una cuestión de fondo y que hay que atenderla, porque es un, digamos, el resultado de muchos desaciertos en años de economía, porque todo esto también tiene un componente económico, digamos, ¿no? Y un componente también de políticas públicas, así que es un problema que, bien decís vos, que si no se atiende en una mesa interdisciplinaria podría ser un poco más complejo todavía.
Lo que sí es que hay que reconocer en esto, José Luis, que del 2003 para acá la cuestión de la problemática de tierra adquiere y se pone, está en el tope de la agenda de las políticas públicas del gobierno provincial, con todos los distintos matices que pudo, pero siempre está al tope de la agenda y tratando de buscar los mecanismos de solución a esas situaciones. Y los datos de todo este tiempo de estas políticas dan vista a las cuestiones que se han logrado resolver del 2003 a esta parte.
Ingeniero, gracias por su tiempo.
No, por favor. Un abrazo.
Hablábamos con el ingeniero forestal Jaime Ledesma, que también ocupara el cargo de subsecretario de Tierras en la provincia de Misiones, ¿no? Sobre un tema muy complejo como es un bien tan finito como es el suelo.